Quiero invitar que abramos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 4. Voy a estar leyendo del verso 1 hasta el 8. Santiago, capítulo 4, verso 1, dice así la palabra de Dios: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lamentáis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mi tema para esta mañana es dos actitudes o dos acciones simultáneas que deberíamos hacer. Y muy a menudo, digamos, como cristianos, y también para aquellos que no conocen a Dios, deberían tomar estas dos actitudes simultáneas. Y esto lo encontramos en estos dos últimos versos, el verso 7 y 8. Dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, en un mismo momento, en un mismo suceso, dos importantes acciones. El hombre, la humanidad, está en este mundo y está entre Dios, el enemigo de Dios, Satanás. Dios está de un lado, el enemigo está del otro lado. Y el hombre, nosotros, la humanidad, estamos en medio, entre Dios y entre el diablo. Y cada uno, cada persona debe decidir realmente lo que hacer en la vida. Y la palabra de Dios es muy clara al respecto, cuando la palabra de Dios dice que Dios le ha dado a la humanidad un libre albedrío, quiere decir una libre elección, qué quiere hacer, a quién quiere seguir. Cuando Josué, él dice, y le pone al pueblo ante la elección, y le dice: yo y mi casa seguiremos al Señor. Cada uno de ustedes elija lo que quiera, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Jesús, por ejemplo, dice: el que quiere venir en pos de mí, sígame. Eso nos da con total claridad y total seriedad que cada uno tiene el derecho a elegir. Dios también, y esto lo fue desde el principio, cuando Dios le da al pueblo, a su pueblo, libre albedrío, cuando dice en Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Yo he puesto delante de ti, dice Dios, la vida y la muerte. Y es algo que en toda la Biblia nosotros podemos encontrar esto. La Biblia habla de dos caminos, pero Dios en su amor y bondad, él nos ofrece la salvación a todas las personas, pero una cosa tenemos que tener en claro, que Dios no obliga absolutamente a nadie a que le sirva. Juan pudo decir, nosotros le amamos a Él, nosotros le servimos a Él, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Esto también nos habla de que Juan no estaba obligado a servir, los apóstoles no estaban obligados a servirle. Cuando Jesús llama a Mateo, le dice, ven y sígueme, no le obligó, sino que Mateo se levanta y le sigue a Jesús. No es muy difícil de entender que si una persona elige el mal, elige el vivir en pecado, cada vez se aleja lenta, progresivamente y más de Dios. Pero si una persona se acerca a Dios, y saben lo que nos dice este verso, Dios se acerca a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y ahí es donde nosotros podemos experimentar esa grandeza de Dios. Un niño pregunta al padre, papá, ¿cuán grande es Dios? Y el padre justamente sale y ve un avión, ve ese avión, y de ahí le lleva al aeropuerto y le muestra y le dice, ¿ves ahora el avión? ¡Qué grande que es! Y dice, así es con Dios, cuanto más cerca estamos de Dios, más grande vemos a Dios, más poderoso vemos a Dios. Por eso la palabra de Dios nos exhorta, acérquense a Dios para ver justamente su grandeza. Nosotros nos quedamos maravillados y ahí es donde podemos experimentar esa su grandeza, su poder, su soberanía, su lealtad, su fidelidad hacia nosotros en cuanto a las promesas que Él nos ha dado. Y nuestro texto hoy también nos alienta y nos aconseja a tener estas dos actitudes, esas dos acciones, huir de las tentaciones, huir del enemigo y acercarnos cada vez más a Dios. Dos acciones simultáneas. Pero existen acciones o dos acciones que no son posibles realizar simultáneamente. Nadie puede servir a Dios y vivir mundanamente, vivir en pecados. Eso es imposible. Que una persona dice que en parte sirve a Dios y en parte sirve al mundo, eso es imposible. Jesús dice claramente en Mateo capítulo 6, verso 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es imposible. Estas dos acciones simultáneas es imposible. La Biblia habla de dos caminos y eso es imposible que una persona pueda estar en el mismo momento o simultáneamente en estos dos caminos. En el camino angosto, estrecho, que nos lleva a la vida eterna, y el camino ancho que nos lleva a la perdición. O estamos con Jesús en ese camino que Él nos trazó, o estamos en el camino ancho, en pecados, sirviendo a Satanás. Otro versículo que dijo Jesús, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Y nuestro texto también nos habla de esto. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que escoge vivir en pecados se aleja automáticamente de Dios. Cada persona nace con un pecado hereditario. Esto también lo confirma la palabra de Dios. David dice en el Salmo 51, verso 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado entró al mundo por la desobediencia del hombre al mandato de Dios cuando Dios le dice a Adán y Eva y le dice que de ese árbol no deben comer la fruta. Ellos desobedecieron y esto hizo que rompió la relación entre Dios y el hombre. El hombre se separó de Dios, no Dios del hombre. Esto también es para aclarar que el hombre, la humanidad, se separó de Dios. Isaías 59, verso 2 dice: son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Las iniquidades, la desobediencia, los pecados, esos son lo que causan la división y la separación con Dios. Pero esto no necesita ser así, no necesita permanecer así, porque Dios en su amor nos ha dado un Salvador, nos preparó un camino a que podamos regresar a Él. Y esto es lo que nos exhorta también este apóstol Santiago cuando dice: huyan del enemigo, acérquense a Dios y Dios le va al encuentro de ustedes. Y no solo eso, sino que incluso Dios llama, Dios pide, Dios toca los corazones, Dios inquieta los corazones para que le busquen. La persona solamente debe decidir en acercarse a Dios. Y Él, Dios, se acerca a la humanidad. Él se acerca a nosotros. Es lamentable. Si nosotros observamos el mundo, sabemos y vemos que la mayoría de la humanidad elige el camino del pecado. El enemigo le sedució a la humanidad a pecar, a desobedecer a Dios. La humanidad ha dado las espaldas a Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿cuál es el motivo de todo esto, lo que está aconteciendo, de toda esta pandemia? Dios quiere que la humanidad regrese a Él. Dios quiere que se le reconozca como Señor y Dios. El enemigo siempre le susurra, incluso le sigue susurrando al pecador, cuando el pecador de algún modo quiere tal vez buscar a Dios, buscar esa paz, y le dice: tú no eres tan malo, tú no eres tan malo como otras personas, hay otras personas que son mucho peor, más pecadores que tú. O también le trata de convencer y decir: tus pecados te alejaron ya tanto de Dios que Dios ya no te escucha más. Dios está demasiado lejos para ayudarte. Y de esta y miles maneras, de manera que viene el enemigo y susurra en el corazón y en la mente de las personas para que no busquen a Dios. Jesús tildó a Satanás, al diablo, como homicida y mentiroso. En Juan 8:44 dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y con esas mentiras trata de convencer a la humanidad para que la humanidad no busque a Dios. Incluso este tiempo, hay personas que todavía dicen: Dios tiene la culpa de la pandemia que estamos pasando. Incluso le quieren culpar a Dios. O si la vida le va mal, si va contra sus proyectos, contra sus planes, quieren culpar a Dios. En vez de mirarse, detenerse, regresar a Dios. El enemigo de esta y de muchas maneras, con mentiras, trata de convencer a las personas para que ellos no se acerquen a Dios y busquen a Dios, busquen ayuda. Porque sabe, Él sabe perfectamente quién se acerca a Dios. Dios se acerca a la persona. Y Él debe huir. Esto nos dice nuestro texto. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Saben? El enemigo no solo se conforma en tener a su lado o de su lado a la gran mayoría de la humanidad. Tal vez pensamos, decimos, ¿qué más quiere si ya él tiene la gran mayoría de su lado? La mayoría de la humanidad desobedece a Dios, le da las espaldas a Dios, sino que él incluso trata de hacer caer de la fe al Hijo de Dios, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. ¿Y de qué manera llega el enemigo? Claro que el enemigo no va a venir y va a decir a un cristiano, tienes que robar esto, tienes que asaltar un banco, o tienes que tomar un arma y matar a alguien. No, pero ¿saben cuál es la manera que él llega? Él le susurra al oído y al corazón, esto no es tan malo, aquello tampoco. Nosotros vivimos en un mundo ya moderno, la Biblia es más anticuada, nos tenemos que adaptarnos al tiempo moderno, al tiempo de la moda. Y trata de convencerle de que una y otra cosa no es tan malo, si todos lo hacen. Y muestra a las personas, y le trata de mostrar a aquellas personas que van tal vez a una u otra congregación y ellos lo hacen, y ellos también sirven a Dios, dice. ¿Saben lo que el enemigo jamás hace? Es mostrarnos a Cristo, que tomemos a Jesús como ejemplo. Eso jamás él va a hacer. Sí, él va a tratar de mostrarnos a otras personas, que las otras personas lo hacen así. Y trata de endurecer nuestro corazón o decir que Dios no va a tomar las cosas con total exactitud. Le introduce en unas falsas doctrinas. Él incluso levanta falsos maestros, falsos pastores para enseñar falsas doctrinas. No en vano Pedro escribe de que algunas cartas que escribió el apóstol Pablo, que dice son difíciles de entender, que algunos indoctos tuercen para su propia perdición, dice. Y saben, el enemigo llega como un ángel de luz y trata de convencer a las personas de que también se puede servir a Dios así. Se puede servir en parte al mundo y a Dios. Si los fines de semana estás en la iglesia, ya esto es suficiente. Si una vez por semana estás en la iglesia, ¿qué haces si los miércoles no estás? Si bien ahora nosotros no podemos reunirnos todavía los miércoles. Y le dice, ya es suficiente. Hay otras personas que ni eso hacen. Y tantas otras cosas más. Y las personas, el cristiano, la iglesia, por no velar, se desvían de esos preceptos, de los mandamientos de Dios, cometiendo un doble pecado simultáneo contra Dios. Cuando Dios mismo lo considera como dos males, como un doble pecado, cuando dice en Jeremías capítulo 2, verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Queridos hermanos, esto es el peligro de que querramos o de que el cristiano que quiera buscar alguna cisterna, deja la cisterna, deja el agua viva y se hace para sí cisternas con mandamientos propios y no basado en la palabra de Dios. En vez de acercarse a Dios, muchos, muchos se alejan de Dios. Pero mi deseo es que ninguno de nosotros tengamos esa actitud. Porque el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Acercaos a Dios y él se acercará a ustedes. Dos acciones simultáneas. Resistir las tentaciones del enemigo, del diablo. Y ahí podemos contar con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros resistimos las tentaciones, nos acercamos a Dios, podemos contar con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Y cuanto más buscamos a Dios, más cerca le vamos a sentir. Como este niño que cuanto más cerca estuvo, más grande vio este avión. Así es Dios. Ahí podemos ver esa grandeza. Dios no abandona al pecador. Dios no tolera el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Jesús llama a todos los cansados de pecar, a los afligidos, a los que carecen de paz espiritual, de paz interior, de paz en el corazón. Jesús llama. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. yo les voy a hacer descansar. Este versículo nos insta a nosotros, nos instruye a nosotros, nos anima a nosotros a acercarnos a Dios. Cuando dice Jesús, vengan a mí, habla de un acercamiento, de una búsqueda de Dios. Y saben lo maravilloso que es que Dios siempre está disponible. Dios siempre tiene tiempo para nosotros. En cada lugar, en cada situación, en cada circunstancia, Él quiere, Él desea, por amor a su nombre, por amor a la humanidad, Él desea ayudar a la humanidad. También en este tiempo que nos toca vivir, Dios está allí. Simplemente debemos acercarnos a Él. La palabra de Dios confirma ese amor de Dios a la humanidad. Y Dios desea salvar a todos los que realmente se dejan salvar, a todos los que quieren la salvación, los que desean la salvación. Ya mencioné en un principio que Dios no obliga a nadie, pero Dios llama. Primera Timoteo capítulo 2, verso 4 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Tito capítulo 2, verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, no dice algunos, sino que para todos los hombres, para ti, para mí, para los que están lejos de Dios, los que creen incluso que están tal vez inmersos tan profundamente en el pecado, también para ellos se ha manifestado la gracia de Dios, porque la salvación es para todos los hombres. Dios mismo dice por medio del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11 al 14, dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón, ustedes me hallarán. Coincide plenamente con nuestro texto. Buscar a Dios, acercarse a Dios, y se va a recibir la ayuda de Dios. El acercarse a Dios es muy sencillo. Dios nos preparó un acceso, Dios nos preparó un camino a su trono, a su presencia, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su muerte, por medio de su resurrección. El plan fue consumado, el plan fue completo. No hace falta agregar absolutamente nada. El camino está disponible. El camino está abierto para todos. Para que busquen a Dios, dice la palabra. Si en alguna manera palpando que puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, quiere decir que Dios está disponible y Dios quiere y Dios desea la comunión con nosotros, con cada ser humano. Esto leemos en Hechos 17, 27. ¿Cuán lejos está Dios? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuán lejos puede estar Dios? Quiero decirte algo. Dios está solamente a una oración de distancia de nosotros, no más lejos. A una oración sincera, a un corazón contrito, a un corazón que quiere realmente, si vive en pecados, que Dios le perdone. A una oración donde hay un corazón arrepentido de haber pecado, de haber desobedecido, de un corazón que reconoce sus pecados y recibe por medio de la fe, el sacrificio de Cristo. ¿Tan lejos está Dios? No, tan cerca está Dios. Solamente una oración de distancia. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, dice nuestro texto. Dios está allí también para fortalecer a cada hijo de Dios, para que pueda llevar una vida victoriosa, una vida de triunfos. ¿Saben? Dios no desea de que sus hijos caigan y se levanten constantemente. Por eso nuestro texto también nos exhorta, huyan de las tentaciones, huyan de Satanás. Él tiene que huir. Y acérquense, es algo automático de que si nosotros nos acercamos a Dios, automáticamente nos alejamos del enemigo. Dos acciones simultáneas. Pero tal vez nos preguntamos también, ¿qué es de aquellos que tienen una actitud indiferente? ¿Qué dicen y se justifican que ellos no son ladrones, que ellos no mataron a nadie, que ellos son honestos dentro de la medida que lo ven ellos, ellos no mienten, son fieles a sus cónyuges, ellos se preocupan por la familia, por el bienestar de la familia y tantas otras cosas más que se puede incluir, que podríamos decir ellos llevan una vida bastante ordenada? ¿No necesitan ellos acercarse a Dios para que Dios se acerque a ellos? Sí, ellos también, todos. Y saben, la palabra de Dios nos confirma eso. Una noche llega Nicodemo a hablar con Jesús y le dice que sabemos que tú eres un enviado de Dios. Y Jesús le dice, Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto está dentro del plan de Dios, una conversión, un nacer de nuevo, llevar una vida tal vez correcta y sin haber nacido de nuevo. Eso no significa todavía de que la persona se haya acercado a Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y como Pablo dice, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Habla de una nueva vida espiritual, un nuevo ser por medio de Cristo. Cada persona necesita el perdón de Dios, una nueva vida espiritual para tener una comunión diaria con Dios. Ya aquí en esta vida y una vez en su presencia para toda la eternidad. Dos importantes actitudes al mismo tiempo. Dos actitudes simultáneas. Resistir al diablo en las tentaciones y acercarse a Dios. Y Dios se acerca a nosotros para darnos esa fortaleza. Dios está allí. ¿Saben? Nadie de nosotros, ningún cristiano queda exento de las tentaciones. Pero sí, cada cristiano, cada hijo de Dios puede vencer las tentaciones. ¿Y cómo? Acercarse a Dios, buscar el rostro de Dios, contar con la gracia de Dios, con la fortaleza de Dios. El enemigo no descansa. Tengamos en claro eso. El enemigo no se conforma con tener a la mayoría de la humanidad a su lado. Él tratará de, por todos los medios, de arrastrarnos hacia Él, de hacernos caer de la fe. Él tratará de todos los medios de impedir que se busque a Dios. Ese es el trabajo del enemigo. Él va a impedir que las personas busquen a Dios, porque sabe del que el que busca a Dios lo hallará. Jesús dice, el que busca, halla. De algún modo tenemos unas tentaciones muy, muy fuertes tal vez. Tal vez en un ámbito, otras personas, tal vez en otro ámbito. Pero si hay una tentación, tal vez que nosotros no notamos y sentimos que es tan fuerte, que sabemos que le desagrada a Dios, quiero incentivarte y darte un joven de ejemplo. Y es José. Nosotros conocemos la historia de José y de él podemos aprender. Él huyó de la tentación, él se acercó a Dios. Si nosotros podemos leer tres veces en la historia de José, el Señor estaba con José, Dios estaba con José. Dios está siempre allí, atento a cada oración sincera. Él está para ayudar, para fortalecer, para darnos el poder para poder llevar una vida que agrada a Dios. Tal vez te parece muy grande las tentaciones que estás pasando. Quiero incentivarte, quiero alentarte, acércate a Dios. Él se acercará a ti. ¿Y dónde está Dios? ¿Saben? ¿Dónde está Dios? No está el enemigo. ¿Saben? Porque Satanás fue vencido por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo. Satanás sabe, donde está Dios, él no puede estar. Por eso nuestro texto, y el apóstol Santiago exhorta, él huirá, porque él sabe que él no puede permanecer delante de Dios. Y es por eso que nosotros podemos contar con esa fortaleza y esa presencia de Dios. Yo te deseo a ti y también a mí una vida llena de victoria. Acercarnos cada vez más a Dios, conocer más la grandeza de Dios. Y eso podemos experimentarlo cuanto más nos acercamos por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de la oración. Y que Dios nos bendiga y nos dé ese anhelo y ese deseo de servir a Dios de todo corazón. Amén.